y a medida que vayan llegando más dosis se va a ir aplicando, por ejemplo, a mayores de 60, a aquellos que ya tienen hace tiempo la primera dada.
Sí, sí. Es importante que la población sepa también que hay un tiempo mínimo para la segunda dosis, o sea, un componente, depende de la vacuna, 21, 28 días, pero todavía los trabajos no tienen una definición cuál es el periodo máximo. ¿Cuál es el periodo máximo? Algunos hablan 3 meses, otros hablan de 4 meses, por eso es importante que la gente todavía tenga paciencia. Igual, la mejor vacuna es aquella que se aplica, no hay que esperar.
O sea, a medida que vienen, se van a aplicar.
Hay que aplicarse, la mejor vacuna es la que se aplica.
En el caso puntualmente de lo que es el operativo de vacunación, empezaron este domingo, el domingo que viene de elecciones no se va a hacer, pero el domingo siguiente, ¿van a seguir vacunando los domingos? ¿Hace falta vacunar también los domingos?
Sí, claro, todo depende de la disponibilidad que tengamos de vacunas. Si tenemos vacuna y tenemos cálculo, la población puede vacunarse, vamos a seguir haciéndolo.
Bien. Otra consulta que nos hicieron ayer es el tema de discapacitados. ¿Cómo van a seguir las personas con discapacidad? Vamos a hablar con propiedad. Las personas con discapacidad, ¿cómo van a hacer para seguir inscribiéndose para vacunarse?
Simplemente con el certificado del CUT, certificado único de discapacidad, y tener mayor de 18 años se pueden vacunar.
¿Yendo a un vacunatorio?
Yendo a un vacunatorio. Exactamente.
No hace falta ningún otro trámite.
No. El gobernador tenía una gran preocupación por aquellas discapacidades, personas con discapacidad, en el cual que puede ser que traigan consecuencias, como síndrome de Down, que tiene cardiopatía, que es importante. Pero hoy lo que hacemos es aquellas personas mayores de 18 años con certificado único de discapacidad ya están habilitados para recibir la vacuna en el centro de inmunización.
Bien, es un dato importante este, porque tenemos muchas consultas sobre este tema, ¿no?
Sí.
Bien, le cambio de tema, si vienen las elecciones, ¿cómo va a ser el protocolo?
Mira, el protocolo lo definió muy bien el tribunal electoral, en el cual se van a tener un cuidado sanitario importante. Fíjense que de aquellas escuelas que teníamos mesas, digamos un número indeterminadas mesas, hoy van a ser siete mesas nomás por centro de votación. Va a haber una nomás en Alén, que va a ser de 8 mesas en una escuela, porque en la mesa extranjera, después en toda la provincia van a ser 7 mesas. Eso reduce mucho la circulación de los votantes y van a tener un protocolo importante, que va a haber respeto de protocolos, van a todo obviamente con barbijo, distancia social. Entre los votantes, el votante va a concurrir con un barbijo, va a entregar el documento, lo apoya sobre la mesa, el personal de la mesa, el presidente sobre todo, que es el único que va a tener contacto con la documentación, sanitiza la documentación, y simplemente lo que puede hacer, si no lo reconoce, mirando la foto, le va a pedir que el votante se baje el barbijo, segundos para que reconozca el dato, se le va a entregar, va a entrar en una manija ya sanitizada constantemente por personal sanitario, va a entrar al centro de votación, una vez que entra, elige su voto, no tiene un autoadhesivo, no tiene que usar saliva para cerrar el sobre, un autoadhesivo, lo coloca en la urna y bueno, ahí recibe el documento y se va, siempre conservando y tratando de que también el votante sepa que el camino de ida y vuelta al centro de votación, como lo hicimos con las clases presenciales mixtas, tengan cuidado con el transporte de ida y vuelta, también de cuidarse. También es importante que van a hacer unas especiales que se pueden sanitizar, los fiscales van a, cuando entran a ver el estado de los votos, las mesas van a ventilar los cuartos oscuros, como tiene que ser, tenemos, digamos, todos los recaudos a través del Tribunal Electoral para mantener el equilibrio, digamos, epidemiológico que buscamos con esta votación. La idea es que el acto cívico más importante que tiene nuestra sociedad sea con un cuidado sanitario tal cual las actividades que tenemos hoy, por suerte, en la provincia de Misiones, gracias al equilibrio sanitario.
¿Pudieron convencer a la nación de que la elección se haga, se terminó ese tironeo entre hacer y no hacer?
No tengo mucho conocimiento de eso, la verdad. Nosotros nos preocupamos mucho por la salud y el bienestar de, en este caso, en la votación de los misioneros, y esto realmente hay que ir con este cuidado, como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia.
Uh-huh. Ayer se incorporó un nuevo síntoma, que es el tema de la rinitis, ¿no?
Sí, y... la congestión nasal, en realidad.
Exacto. Uno prendía la tele y había muchos médicos preocupados por el tema de un posible colapso en las guardias, sobre todo para entender si es la rinitis por sí sola o es la rinitis acompañada de otros síntomas.
Claro. No, la rinitis acompañada es otro que se agrega. Eso en realidad es para indicación de hisopado. Cuando tiene indicación hisopada, es decir, el hecho de que tenga una congestión nasal importante que puede acompañar otros síntomas, la indicación de aislamiento de hisopado.
Bien, solo rinitis no, solo.
No, imagínate.
Sí, por eso.
Cual dice la usan inteligentemente. Si hacemos solo rinitis, estaríamos hisopando con a gente que no corresponde.
Yo respiraba fuerte esta mañana, decía, a ver si tengo o no tengo como para ir a una guardia, ¿no? ¿Es curioso o es algo que ya se estaba llevando a la práctica y solamente se oficializó este tema de incorporación?
Se oficializó, se vio una gran cantidad de pacientes en el país que habían tenido congestión nasal y otros síntomas. Entonces, sí, lo que pasa es que en este caso es importante ampliar la capacidad de hisopado, no dejar fuente, lo que llamamos nosotros los médicos los falsos negativos, si no hisopamos por el hecho de que no tienen síntomas completos. Esta es una enfermedad y una pandemia del presente, Laureano Silvia. Es muy, muy cambiante, entonces uno tiene que ser dinámico en las medidas también.
Uh-huh. Una última que tiene que ver con los tratamientos, lo estaba escuchando, sí. Acerca del plasma de convalecientes. Sí. La pregunta es si la gente sigue donando sangre, sigue yendo a los lugares.
Sí, la provincia tiene un stock importante, ha tenido, obviamente que el suero hiperinmune de caballo lo traemos de Buenos Aires, uh-huh. Pero el plasma convaleciente realmente en el banco de sangre tenemos, pero igual invitamos a los misioneros que en la solidaridad sigan acercándose al banco de sangre para donar, que es algo muy útil para la salud de los misioneros.
La última de mi parte también. Sí. Seguimos debatiendo en el ámbito científico respecto de ivermectina, plasma, suero, porque hay como un debate todavía abierto respecto de la efectividad de cada caso, ¿no?
Los estudios siempre tienen algo que esta pandemia no nos deja tener mucho, que es el tiempo. Lo mejor que tiene una medicación, la verdad, no sé, es el tiempo. Uh-huh. Entonces, esto es una historia que lo vemos siempre. Yo siempre le decía a mis pacientes, lo mejor que tiene una medicación, un método, que es el tiempo. Es decir, el tiempo dirá si esto es útil o no. Lo que sí estamos viendo, y los trabajos científicos, es que hay una disminución de pacientes que entran a terapia cuando se internan con un apoyo de oxígeno nada más, eso vemos en la provincia. Bueno, ya llegará el momento de empezar a trabajar. Lo importante ahora, lo más urgente, que es aplicar para evitar que la morir de mortalidad de la enfermedad junto con la inmunización.
Doctor, gracias como siempre, muy amable.
Por favor, un placer. Que tengan un buen día, si lo regalo y
a usted también, hasta pronto. El doctor Carlos Arce, vicegobernador, es presidente del Comité Epidemiológico de Misiones. Unas cuantas cosas me fui anotando. Sí. A ver, arranquemos. Confirma que efectivamente los datos es 36% de la población vacunable que tiene Misiones, que son 667.000 personas mayores de 18 años, ya tiene una primera dosis.